Es La Mañana de Valencia, 105.5 FM.
Aquí seguimos en la 105.5 en Es Radio Valencia, donde hablamos todas las semanas, desde hace ya un tiempo, sobre sostenibilidad y Agenda 2030. Por supuesto, estamos bien acompañados de la Cámara de Valencia, la Cámara de Comercio, con la colaboración importante del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE de la misma Generalitat. Escuchamos a Lorenzo Toldra, que es el CTO de Géminis Tool SL.
Como una estandarización, lo que se llama el análisis de ciclo de vida, ayuda de una manera determinante, estratégica, a las empresas a determinar cómo las emisiones pueden ser reducidas o cómo abordar de una manera eficiente las tecnologías que hay a disposición sin que los costes se incrementen, siendo un producto de mercado todavía. Vale, el análisis de ciclo de vida es una metodología estandarizada por la ISO para determinar cómo se pueden calcular, bien sean un producto, un servicio o un proceso, los impactos ambientales o de otra índole, pero aquí nos afectan los ambientales, al poner en el mercado, al realizar cualquiera de estos productos, ¿vale? Hemos elegido un material muy sofisticado, una máquina perfecta de captura de carbono, como es una caja de madera. Además, porque tenía que ser sobre bioeconomía y creo que el sector forestal está aquí ampliamente representado. Teníamos que tratar una materia prima que estuviese acorde con el auditorio. Porque creo que todos sois alumnos del máster de Montes. Puede ser, ¿eh? O casi todos, porque lo que voy a explicar afecta a ingenieros informáticos, a ingenieros forestales e ingenieros industriales, ¿vale? Bueno, este análisis de ciclo de vida tiene una sistemática, ¿vale? La ISO determina cómo se tiene que abordar estas metodologías, pero nosotros hemos adaptado además las metodologías del grupo que hemos incorporado porque afinan y simplifican muchísimo la adopción de estos sistemas analíticos y de toma de decisión. Lo primero que hay que hacer es determinar de qué sistema de productos estamos hablando. Estamos hablando de zapatos, de cajas, ¿de qué hablamos? La unidad funcional que se determine, los límites del sistema y a qué supuesto se va a aplicar. En este caso, como ya se ha explicado, esta diapositiva la habéis visto ya, ¿qué es equivalente? ¿A qué vamos a aplicarlo en concreto? ¿Qué materiales parecidos, qué productos parecidos puede haber? Se eligió el contrachapado MDF y cuadradillo porque incorpora todas las tecnologías de madera estándares que en el transporte de frutas asociados a un envase de madera se pueden dar. No solo la madera contrachapada, sino también el MDF. Se elige este. Y se determina además lo que se llama una unidad funcional. ¿Para qué vale esto? 2,3 kilos de mandarinas, pitufo, este nombre exótico, no sé a qué se debe, alguien me lo explicará alguna vez, espero, porque es pequeñito. Y que exporta 1.000 toneladas de mandarinas al mercado alemán en un momento determinado. ¿Vale? Bueno, ¿se tiene que comparar con algo? No. Una ACV afecta exclusivamente a un producto desarrollado por una empresa en un momento determinado o en una serie de producción. No interviene ningún otro, no interviene ni siquiera criterios de otras empresas del sector que sean competencia. Pero sí que puede ser utilizado bajo términos de igualdad de análisis para compararlo con productos que cumplen una función similar. De ahí lo de la unidad funcional. Si queremos comparar con una unidad que transporte, una bolsa que transporte esa cantidad o otra caja que sea de otro material como pueda ser el plástico, podemos tener criterios para comparar uno y otro estudio, qué se incluye y qué no se incluye. Vale, estos límites del sistema, esta diapositiva la habéis visto, antes mostrada por Oli, explica ¿A qué nos atrevemos a analizar? ¿De qué tenemos información suficiente para obtener este análisis? La decisión, ya se ha explicado antes, puede ser dentro de la propia factoría, desde la cadena de aprovisionamiento hasta la salida al cliente o hasta la utilización que el cliente haga de ese producto. Va a depender muy mucho de la transparencia en los datos que tengamos y en el acceso a ellos, ambas cosas. Vale. Como pongo aquí, el alcance del estudio, los límites del sistema, está muy determinado por la UPV, por el grupo de investigación, que, repito, ha cogido un sistema genérico, como pueda ser la definición si cogéis la ISO. La ISO no habla de madera, la ISO no habla de metal, no habla de ordenadores, no habla de coches, no habla de ningún producto concreto, solo una metodología. Aquí, evidentemente, por el contexto de conocimiento, aplicarlo a productos derivados del sector forestal era jugar con ventaja. Además, la colaboración tanto de Bruno Mergón como de Edgar Lorenzo pues ha sido crítica a la hora de determinar el conocimiento bruto que hacía falta para sistematizar y para delimitar cada una de las subfases, como veremos. Bueno, se determina lo que vamos a incluir y lo que vamos a excluir. Esto ya se ha explicado. Una vez tenemos esto, tenemos la información sistemática, tenemos que ir a planta, tenemos que preguntar al fabricante cómo lo hace. Porque, repito, esto se aplica a cada fabricante de un producto concreto. No hay una CV de la caja de madera de 2,3 kilos para llevar mandarinas a Alemania, eso no existe. Hay una empresa concreta, otra empresa concreta y otra empresa concreta que lo producen. Y según cada uno tenga fuentes energéticas, aprovisionamiento de ciertos materiales, si uno clavetea y otro usa pegamento, es decir, cada uno aportará unas distintas emisiones o concreta huella de carbono a ese producto que arrastrará. ¿Vale? Aquí se eligió esto, consumo de agua, el energético, el interno, los materiales en sí empleados, en este caso es crítico al ser madera, y su transporte, también crítico porque es lo que permite también la comparación con otros productos que hacen lo mismo. Vale. Bueno, esto lo habéis visto ya antes, incluir la vida útil, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con este producto cuando ya deje de transportar mandarinas, cuando ya deje de estar en un stand, se convierte en un residuo, es un residuo valorizable en forma de energía, ¿qué se puede hacer con ello? ¿Vale? Con todo esto nosotros hemos desarrollado una herramienta, ¿vale? Una herramienta informática que lo que permite es agilizar muchísimo estos procesos. En concreto, aquí lo que el pitufo de 2 kilos para frutas, ¿vale? Este pitufo de 2 kilos para frutas tiene un conjunto de procesos determinados en una fábrica concreta, en este caso era Envases Girona, que tiene ese conjunto de 8 procesos para poner una fábrica en la puerta, en el camión, para llevársela a un comprador o a un utilizador de este tipo de material. Para cada concreto subproceso, por ejemplo, el corte, se eligió el corte porque es el segundo proceso que se da, tiene procesos dependientes y antecedentes, se determina básicamente las entradas, la maquinaria utilizada, los vehículos, las salidas del producto que tiene, el subproducto que tiene ese subproceso y el flujo, cómo va, qué depende, si tiene un proceso anterior o posterior, lo iremos viendo uno a uno. Bueno, si tiene maquinaria, se determina qué maquinaria tiene. De la maquinaria se determina qué potencia está utilizando para una unidad concreta, ¿vale? Se hace un cálculo muy determinado, automático, que permite indicar qué proporción de la energía está destinada a un solo elemento, una sola unidad de producción de esa cadena. Si entran o no vehículos, en este caso no entran vehículos, se entiende por vehículos no las carretillas de transporte, sino elementos de movilidad que entran en una carretera y que transportan el vehículo, que transportan el producto de un lugar a otro, ¿vale? No las Fenwick que se utilizan para apilar, por ejemplo. Eso entraría dentro de maquinaria y normalmente hoy día son eléctricas, si no me equivoco. Bueno, Después viene lo que es la salida, ¿qué produce? Pues esto produce cuadradillo y serrín. Como hay un proceso de serrado, hay un producto que se puede valorizar energéticamente o no, y un cuadradillo que entrará en otra parte subsiguiente del proceso de producción. ¿Vale? Para cada elemento que produce este subproceso se determinan unas dimensiones. Es crítico porque las unidades de medida que se utilizan para las emisiones suelen ser, en este caso, metros cúbicos, tanto para absorción en madera como para su emisión cuando se produce una quema, por ejemplo. Se indica las unidades que intervienen en cada elemento de este subproceso, en qué proporción, cuántos gramos, cuántos metros cúbicos, para poder hacer operaciones muy simples de agregado. ¿Vale? Voy rápido porque me ha pedido Edgar celeridad y bueno, si tenéis preguntas en cualquier momento las contesto y ya está. ¿Vale? Para cada uno, por supuesto, hay un mantenimiento de cómo considerar cada objeto que sale. Para una empresa el serrín puede ser un subproducto valorizable energéticamente, para otra empresa puede ser sencillamente algo que vende directamente al mercado, lo embolsa y lo vende como un producto al que le pone un precio. Vale, aquí el flujo, determinamos exactamente qué procesos son dependientes, qué procesos son dependen de nosotros, de este que estamos tratando. Al final se hace un cálculo de las emisiones del cuadradillo concreto y se determina en este subproceso qué parte importante o no de emisiones y cómo se realiza, ¿vale? De manera que nos permitirá analizar qué ocurriría en una simulación si yo cambiase mi fuente de energía, si yo comprase una máquina más eficiente, si yo cambiase el proceso, si lo subcontratase a alguien que me garantiza que si me da los cuadradillos son menos emisivos, luego veremos por qué. Con toda la información que se tiene de la suma de todos los procesos, del agregado, se realiza una evaluación de impactos. ¿Vale? Esto también ha sido explicado por Oli. Básicamente, y en lo que sí que me parece un poco es aquí, tras meter toda la información suficiente, más la consulta con las bases de datos, esto es crítico porque las empresas no van a desglosar los componentes de la madera que usan, la compran y punto, pero sin embargo con las bases de datos sistematizadas esta información se puede tener hasta un nivel de precisión elevadísimo, diría que exacto, se determina una emisión completa de todo aquello que en este caso, en el primer punto, calentamiento global, afecta a una emisión que sea de CO2 o de CO2 equivalente. Muchos procesos, en la madera en concreto, no emiten CO2, pero sí emiten otros productos que tienen un impacto medioambiental de captación de temperatura y, en consecuencia, se tienen que cuantificar como tal. El gráfico de antes está bien, pero al fin y al cabo uno decide con tablas. Una decisión científica organizada irá a comprobar una concreta condición de consumo energético, cómo puedo optimizarla o no, cómo puedo sustituirla. Eso es una labor de ingeniería. Bueno, básicamente lo que con esta información se hace son dos tipos de análisis, el de caracterización, ¿vale? Cómo las entradas y salidas de un sistema se traducen en términos de contribución a los diferentes impactos ambientales, como aquí se dice. Porque recordemos, aunque nosotros ponemos el énfasis en las emisiones de CO2, normalmente el análisis de ciclo de vida afecta a todas las emisiones o todas las externalidades que pueda generar un producto, ¿vale? Y luego está la normalización, ¿de acuerdo? Es ponerlos en contexto todos estos resultados, saber de qué estamos hablando. Es mucho o poco lo que emite una caja hecha de madera, con o sin MDF, con respecto al plástico. Si no podemos comparar, si no hay un contexto, no podemos saber exactamente si estamos hablando del mejor producto del mundo ya optimizado o algo altamente optimizable. ¿Vale? Bueno, esto es compararlo con un embalaje de cartón. Repito que el ACV no tiene en su formalización, en lo que explicaré luego, en la ISO, capacidad para meter ningún otro producto dentro de ese estudio concreto que se encargará a unos ingenieros, que los certificará otra empresa verificadora y que seguramente especialistas se les someterá a su dictamen, como ha sido el caso de este estudio, que tres expertos han validado la metodología, ¿vale? Pero sí que sirve para que cuando el cartón nos dé su ACV, podamos ver en qué coincide, en qué no, si se ha ocultado o no el uso del agua, como antes se comentaba, en el cartón, si el transporte, en efecto, es más o menos eficiente por estas cuestiones, esta discusión permanente del peso y la optimización del cartón al ser plegado en su transporte, se podrá ver realmente si tiene impacto, si ese impacto es absorbido por otras partes de la producción del embalaje de madera o no, ¿vale? Digamos que esto no es una batalla, es una herramienta que permite comparación entre pares. Certificar los resultados. La ISO 14044 es la que trata el ciclo de vida de producto, ¿vale? Y es la que genera una sistematización que lo que hemos hecho con la herramienta ha sido simplificar de cara a que en cualquier empresa se pueda aplicar sin tener más conocimientos que lo que una empresa sabe. ¿Cómo produzco algo? Introduciendo sus datos, las bases de datos facilitadas ya le dan los cálculos internos suficientes como para que estos resultados aparezcan en el modo en que la ISO determina que un verificador podría coger esos documentos, consultar la documentación interna de la empresa, facturas de consumo eléctrico, una cierta etiqueta de un pegamento, el origen de la bobina de acero, que no es lo mismo que venga de una fábrica alemana donde la fundición se hace con hidrógeno que de una fábrica en la India que se hace con carbón. Si un día queréis ver de lo que estamos hablando, os metéis en una página web que se llama Electricity Maps y veréis cómo se produce la electricidad en cada país y quiénes son no transparentes. Los americanos, Norteamérica es la más transparente de todos por una cuestión normativa. Bueno, la norma ISO, si veis la definición estándar de la norma ISO, veréis que es exactamente lo que se ha dicho hasta ahora. Un sistema para determinar cómo una producción emite ciertos componentes o ciertos gases o ciertas lo que sea a la atmósfera o al agua o al entorno con el que esté en contacto, qué impacto tiene en el medio ambiente y cómo se puede sistematizar para que su análisis sea interpretado de manera coherente por cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados de ingeniería o de especialización. Los beneficios. Mejora la imagen. Bueno, también lo hacen el greenwashing, pero en este caso esta mejora de imagen es comprobable, no es una afirmación al aire, no es una afirmación que cualquiera puede decir soy un banco, soy el banco verde. Bueno, pues ya me contarás las finanzas verdes, entendidas como que el banco sea verde. Reduce costes, realmente. Te diferencia y da estrategia y facilita el ecodiseño. Pero además tiene un efecto que hoy día se está pidiendo. Ser proveedor de ciertas cadenas de distribución o de ciertos productores internacionales solo es posible si alguien aporta una huella de carbono baja de un producto. Es decir, si alguien quiere decir mis zapatos son bajos en carbono, no puedo incrementar como productor de envases su huella de carbono cuando utiliza mi envase al poner ahí sus zapatos y llevarlo al mercado. Elegirá, en términos normales, si su leitmotiv es la reducción de emisiones, alguien que le certifique que ese producto, no la empresa, no es la huella de carbono, que es lo que se consume, no en planta, sino en general en la empresa. No, cuando alguien le diga, esto que estoy comprando, ¿en cuánto incrementa que llegue al mercado mi huella de carbono de mi producto, cuando yo he hecho un gran esfuerzo por reducirlo, porque así puedo entrar en un gran distribuidor como quien sea, ¿vale? Esa es la clave de todo. La razón por la que se está pidiendo las ISOs 14044 aplicada a producto concreto, con certificación, con un sello que determina que ese producto que podemos estar produciendo otro al lado que no lo cumpla perfectamente, pero este sí. Es ese motivo, la exigencia de responsabilidad corporativa por parte de alguien que está aguas arriba, alguien que me compra el producto, para garantizarse que lo que él vende a sus clientes se mantiene con una neutralidad climática al menos.
Y hasta aquí llegamos. Recordad que hemos escuchado sobre sostenibilidad y Agenda 2030 de mano de Cámara de Valencia, con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE, la Generalitat Valenciana.